Oremos, Señor, te doy gracias por el privilegio de estar delante de esta congregación, no solo los que aquí nos están aquí presencialmente, sino aquellos que a través del streaming nos escuchan, Señor. Oramos que tu palabra corra y sea glorificada. Recordamos la salud de la hermana Juanita, que tú seas con ella. Recordamos también a hermano Luis Martínez y su familia. Recordamos también a la hermana Janet y sus hijos, su necesidad de salud. Los pequeños ya están mejor, ahora ella, sé con ella. Y nos pidió oración esta tarde por unas vecinas, ahí en su, cerca de su casa, y que hubo un accidente días pasados. Oramos por la señora que fue afectada físicamente, y oramos también por la señora que fue afectada materialmente en su automóvil, que es su único medio, y aún pues que las personas culpables pues puedan resarcir esos daños. Ayúdales a estas personas. Oramos por las diferentes necesidades, hay tantos detalles, pero es tiempo, Señor, de exponernos a tu palabra. Háblanos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Quisiera leer Apocalipsis 19:9 una vez más, y de ahí ir a Mateo 22. En la semana, estoy seguro nuestro hermano Daniel me hará llegar las grabaciones de los mensajes, creo que ya está hasta el miércoles. Pero también me gustaría compartirles, y ahí en el grupo de mensajes, pastor, y aún que lo podamos poner en el sitio, el mensaje de la capilla del viernes. Quisiera animar a la iglesia que escuchen este mensaje. Creo que podemos apagarlos. Fue un mensaje evangelístico, y precisamente confrontando los corazones, aún de nuestros niños y jóvenes, de que no por el hecho de ser parte de una iglesia o ser parte de un hogar cristiano, eso ya automáticamente nos hace cristianos. Y quisiera regresar a esta parábola de Mateo 22, donde vemos aquel hombre que vino el rey y lo vio sin vestidos de bodas, y lo sacaron de la fiesta de las bodas. Pero miren, Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados. En el libro de Apocalipsis encontramos varias veces la palabra bienaventurados. Vuelvo a decir, a veces pensamos en Apocalipsis como un libro de juicios, pero es un libro de muchas manifestaciones de nuestro Señor. Mire, por favor, en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Apocalipsis 1 y versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. También en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Leímos Apocalipsis 19:9, que es bienaventurados los que son llamados a las bodas o a las cenas de las bodas del Cordero. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 14, acabamos de leer, versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Bienaventurados, dice la palabra de Dios. Vaya por favor conmigo a Apocalipsis 20 y versículo 6. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero ¿quiénes son estos bienaventurados del versículo 6? Y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En el versículo 4 nos dice sus características. Y vi tronos, Apocalipsis 24, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Apocalipsis 22 y versículo 7, he aquí bien, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, ¿dónde más encontramos la palabra bienaventurado? Bienaventurados los perfectos de camino, Salmo 119:1. ¿Quiénes? Los que andan en la ley de Jehová. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y todo lo que dice ahí, ¿dónde más encontramos bienaventurados? Las bienaventuranzas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, ¿verdad? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os castigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que eran antes que vosotros. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sin duda, somos bienaventurados por el hecho de haber sido salvos en la sangre de Cristo. Gloria al Señor por eso. Pero me llama la atención que todas estas bienaventuranzas, y que significa feliz o más que feliz, encontramos una bienaventuranza en medio de ciertas condiciones. ¿Qué quiero decir? Que son muy, cosas que son muy diferentes a lo que el mundo llama felicidad. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que tal vez a veces no vemos la felicidad de las cosas del Señor, porque nuestra vida y nuestra mente, como decía yo esta mañana, están en otras cosas. Por ejemplo, bienaventurados los que son llamados a las bodas del a la cena de la boda del Cordero. Y encontramos en Mateo 22 que los convidados empezaron a poner excusas. Bienaventurados los que reciben las palabras, la revelación y la guardan. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los perfectos en camino, porque ellos, los que andan en la ley de Jehová. Y a veces me pregunto, ahorita más bien me pregunto, ¿realmente me siento que soy bienaventurado? Ahora, somos bienaventurados los que mueren en el Señor y todo eso. Pero el asunto es que probablemente estamos despreciando o tomando o menospreciando esta gran salvación que tenemos. Por ejemplo, ¿quién es bienaventurado? Salmo 1. Los que, bienaventurados, ¿cómo dice al inicio? Se me fue. No, bienaventurados, ¿cómo se llama? El varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en, ni en silla de escarnecedor. Ahora, y cuando se nos insta y la vida que Dios nos demanda, que sea una vida que no sea conforme a los consejos de malos, pensamos que es una imposición. Cuando es una, ¿qué? Bendición. No sé si me estoy dando a entender lo que quiero decir. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en ¿qué? En la ley de Jehová. Pero andar en la ley de Jehová y hacer la ley de Jehová, pues, gracias a Dios por la obra de Cristo en nosotros, ¿verdad? Pero a veces resistimos aún cuando la Biblia nos dice, o lo que dice, que Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y podemos decir bienaventurados, pero ese es nuestro corazón, por vivir la vida cristiana, no está bienaventurado, no está feliz. Y nos pasa tal vez como Eutico, que significa feliz. ¿Se acuerdan de Eutico? Que cuando estaba escuchando a Pablo y que disertaba largamente, se cayó de la ventana. Estamos tal vez lo más cerquita, lo más lejos o lo más cerquita del mundo, ¿verdad? Que, y ahí estamos en las cosas de Dios, pero somos vencidos por sueños profundos como Eutico. ¿Realmente nos consideramos bienaventurados con esta vida? Así que bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es una bendición. Ahora, vea, teniendo eso en mente, vaya conmigo a Mateo 22. Y resulta que el reino de los cielos es semejante a un rey, le dice ahí Mateo 22 y versículo 2, que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Versículo 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Aún hablábamos de la cena, ¿no? Esta mañana. Todos estos deleites y manjares, dice, están dispuestos, venid a las bodas. Mas ellos, y fíjese esa frase, versículo 5 de Mateo, sin hacer caso. Esta expresión significa tomarlo a la ligera. Ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios. No pierda Mateo 22 y vaya a Hebreos capítulo 2, por favor. En Hebreos capítulo 2, lo he mencionado esto, lo voy a repetir. Si usted medita, toma tiempo para leer Hebreos 1, nos habla de del Cristo superior, de la vida superior, y que ahora en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo. Es una salvación muy grande. Y termina, o bueno, comienza el capítulo 2, versículo 1, diciendo, después de hablar de este Señor nuestro, Señor Jesucristo, en esta revelación de su persona Y dice el capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esta se refiere a cuando fue dado la ley, allá en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Y el que no seguía los principios y el que no, bueno, toda retribución, ¿verdad? Agresión y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esta expresión, descuidamos, tomar a la ligera, tomar a la ligera. La misma expresión cuando dice, si no te oyere, tráelo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o por gentil. Es tomarlo a la ligera. Una persona que dice, a mí no me importa. Entonces, ¿cómo vamos a el meditar en esta noche? Es este. Dios dice, estas son palabras verdaderas, bienaventurado los que son llamados ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. ¿Así dice? ¿O lo estoy cambiando? Es Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ah, yo soy bienaventurado. Qué bendición que ser cristiano. Qué bendición conocer a Dios. Qué bendición. Pero luego estamos luchando con consejo de malos y camino de pecadores y silla de escarnecedores. Entonces, ¿es bendición o no es bendición? Es que la palabra no es bendición, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Y cuántos nos podemos estar encontrando despreciando y tomando a la ligera la relación con nuestro Señor? Esta invitación a estas bodas. Volviendo a Mateo 22:5, más ellos. Mateo 22:5, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Por supuesto, podemos interpretar esto y decir, bueno, estas personas obviamente no eran salvas. Y bueno, el punto aquí y la enseñanza de la parábola es que hay personas que han tenido privilegios y los han tomado a la ligera. Los han tomado a la ligera. Pero Dios no entra en pánico. ¿No quieres? Está bien. Ve, invita a los que sí quieren. Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó, enviando sus ejércitos, versículo 7, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Ahora, porque yo no quiera, porque mi hijo no quiera, porque el hermano no quiera, porque una nación no quiera, porque el mundo cierre su corazón para el Señor, ¿eso va a echar a perder las bodas? El Hades es bastante grande para todo aquel que no quiera creer, pero el cielo también es bastante grande para todo aquel que quiere creer. ¿Está bien? Las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, no tenían el peso. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuántos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Los malos, ¿verdad?, recibieron vestiduras de bodas. Amén. Y los buenos también tenían, necesitaban vestiduras de bodas. Los buenos en su propia opinión. Y las bodas fueron llevadas, llenas, gloria al Señor, de convidados, que al parecer apreciaron lo que Dios les había dado. Así que, amado hermano, bienaventurados. Mire, hermano, el tiempo es corto, muy corto. ¿Cuántos años nos quedan? O días, o horas, que el Señor venga. O nuestras metas, nuestros logros. Gracias a Dios, bueno, yo ya me casé, gracias a Dios. Yo me acuerdo cuando me estaba casando. Mi esposa y yo estuvimos 6 años, 8 meses de novios. Ya nos iban a celebrar los noviazgos de plata. Y yo en el fondo decía, bueno, que Dios, que el Señor venga, pero ay, me gustaría casarme primero. Y yo sé que es un anhelo, ¿no? Yo lo es. Pero aún esos anhelos no deben compararse con el anhelo de la bienaventuranza, de que el Señor tabernaculice con nosotros. Y tampoco es que digamos, ah, ya vámonos para allá a estar con el Señor. No. Podemos estar aquí, pero Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir para ti. Finalmente, vamos a estar allá con el Señor y queremos que el carácter de Cristo sea edificado en nuestras vidas. Hemos sido convidados a las fiestas. ¿Y qué? ¿Qué dice el Señor? He preparado, dice el Señor o el Rey, mi comida. He preparado mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Amén. Todo está dispuesto. Hemos estado estudiando estos días en nuestra clase de Biblia el libro de los Salmos. Y acabamos de terminar. Pero hermanos, la verdad, qué bendición, y como presentaba lo que veíamos, todos los salmos, todas las expresiones de los creyentes en sus gozos, en sus luchas, en su pedir perdón. Y leíamos un libro con nuestros jóvenes de un escrito de Atanasio, aquel que se paró firme en el concilio de Nicea. Y decía Atanasio, en su expresión, una manera muy expresiva de decirlo, dice, sí, los evangelios y las cartas nos dicen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y nos dan los principios. Pero el libro de los Salmos nos dice, y nos muestra ahí a creyentes, cómo se dirigieron a Dios en sus oraciones por perdón. Sí, el evangelio, los evangelios nos dicen, gozaos en el Señor, o, ¿verdad?, dad gracias a Dios en todo. Pero en el libro de los Salmos vemos el corazón de los creyentes en cómo expresan su gratitud. Y yo animaba a mis alumnos, lean los Salmos. Gócense con los cristianos que están. Es que, hermano, es un banquete. ¿Amén? ¿Qué dice la Biblia? A ver, Salmos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entrad por sus atrios con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendicid su nombre. Somos ovejas de su prado. Como dice el Salmo 84, ay, cómo comienza el Salmo 84 que habla de la casa de Dios, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No, bueno, ahí está. Entonces, son muchas, muchas riquezas. ¿Cómo comienza el Salmo 84? Ya me... Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y un ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Ahora, amado hermano, mire, en el amor de Cristo, ¿cuánto de la Biblia, cuánto de estos banquetes y de estos toros y de esta comida preparada verdaderamente nosotros estamos tomando? A usted ha sido convidado. Yo he sido convidado. Y no hacemos caso. ¿Cuántas veces se le ha dado? Puede ser que su esposo se lo ha dado, o tu madre te lo ha dicho, o tu padre te lo ha dicho, o tu pastor te lo ha dicho. Un principio bien claro de la palabra de Dios para tu bendición. Porque los mandamientos de Jehová no son ¿qué? Gravosos. Y como dice en Jeremías 6, andar por las sendas antiguas, ¿verdad? Y dice, y andar. Y dijeron, no andaremos. No haces caso. Sencillamente, no hacemos caso. Ah, pero se nos llena la boca, ¿verdad? Bienaventurado. Los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. ¿De qué nos sirve nuestra escatología si nuestro corazón no tiene deseo de Dios? Ahí está. Finalmente, no es a mí a quien damos a dar cuenta. Es al Señor. Vino el Rey, dice el versículo 11. Entró el Rey, Mateo 22. Para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Qué tremendo pasaje. Entiendo, estos pasajes pueden alentar, ¿verdad?, a la posición calvinista, ¿no? Muchos llamados, pero pocos escogidos. Interesante. Dios escoge, sí. Dios llama. Yo creo que Dios llama a todos, muchos llamados, pocos escogidos. Es hasta estas alturas enigmático para mí decir, bueno, porque un corazón sí se rinde a Dios, porque otro corazón no se rinde a Dios. Dios es justo. Dios en su soberanía nos dio un libre albedrío. Y aún preguntas como por qué Dios inclusive creó a una persona si sabía que él lo podía negar. Y aún lo negaría. Dios lo sabe. Pero eso no quita el hecho de que Dios dio a esa persona la oportunidad y la capacidad de elegir. Y aún la capacitación para elegir. Yo no puedo elegir por lo bueno, por mí mismo. Dios me da de su gracia. Pero puedo resistir. Y es triste que muchos no hicieron caso. Y pudiéramos decir, Dios es inmisericordia. No, Dios es fiel, Dios da oportunidades. Les mandó a llamar, les mandó a recordar dos veces. No, y eran dos veces que les mandó a recordar, pero ya los había convidado a la boda. ¿No es cierto? Versículo 3, envió a sus siervos a llamar, ¿a quiénes? A los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Versículo 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados. Por lo menos van tres, ¿no? La primera ocasión que los convidó, la segunda y la tercera invitación. Dios es paciente para con nosotros. Sí, pero Dios tiene un límite. Dios tiene un límite. Y Dios nos ayude, amados hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos tomando las cosas de Dios? Bien, pues hay mucho que decir y poco el tiempo que tenemos, pero regrese con su servidor a Apocalipsis 19:9. Bueno, en base a ese pasaje de que el rey vino y vio a uno de los convidados que no tenía vestidos de bodas, de eso hablamos y predicamos el viernes. Y instábamos a nuestros niños y jóvenes a tener las vestiduras de Cristo. Por supuesto, no sé, esto no, esa parábola no refiere, no quiere decir que en el cielo habrá alguien que no tenga vestiduras de bodas, pero lo que sí es una realidad de que algunos convidados no hacen caso y algunos pueden pensar que están, son parte de las bodas, pero no tienen vestidos de bodas. No tienen vestidos de bodas. Pero continuemos en Apocalipsis 19, en los minutos, algunos minutos más, hermanos. Sé que tomamos tiempo en los testimonios y gracias a Dios por poder escuchar a los hermanos, pero debemos predicar la palabra del Señor. Y mire Apocalipsis 19:10, por favor. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan. ¿A quién se postró Juan para adorarle? ¿Sabe que son dos veces en que Juan se postra a alguien para adorarle? Aquí en Apocalipsis 19:10 y luego también en Apocalipsis 22:9. Mire, por favor, Apocalipsis 22:9. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Aquí era también un ángel, dice el versículo 9 de Apocalipsis 19. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Bueno, primero, ¿es acaso Juan un idólatra? Es interesante, y lo que los comentaristas, lo menciono así, ¿verdad? No sé a veces qué tanto mencionar de los comentaristas, solamente, la verdad lo menciono, porque finalmente, lo puedo decir, esto sucedió así, pero bueno, mi conciencia a veces no me deja porque sé que lo he leído en otras, ¿verdad? Y aunque está bien, puedo decir, ¿sabe a qué se refiere esto? Creo yo, es al hecho de que Juan está recibiendo esta revelación y a lo mejor el gozo de esta revelación le hace caer postrado. O el hecho de que dice, bueno, esto es de Dios, voy a caer postrado, como diciendo, ¡qué bendición! Por ejemplo, alguien nos comparte alguna palabra o escuchamos un mensaje y perdón, podemos venir con el predicador y decirle, pastor, qué tremendo mensaje, gracias, de veras, no, ¿cómo fue esa predicación? Cuidado, pero no es que seamos idólatras necesariamente, sino es nuestro corazón está henchido de gozo por esa verdad. Y creo que este es el sentido aquí de Juan. Ahora, pero miren, hermanos, versículo 10, le dice el ángel, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y otra característica de los cristianos en el cielo. ¿Qué dice? Y de tus hermanos, ¿qué? Que retienen el testimonio de Jesús. Estamos viviendo tiempos, y desde tiempos de Cristo, en que es importante retener el testimonio de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 10? Si el que me confesare delante de los hombres, ¿qué? Yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Así lo dice. Yo no estoy, mire, vaya ahí conmigo a Mateo capítulo 10. Ahora, esto lo dice en el contexto porque le dice a sus discípulos que serán llevados, ¿verdad?, a los magistrados y inclusive van a ser perseguidos por los hombres, ¿verdad? Los envía como ovejas en medio de lobos, Mateo 10, 16. Versículo 17 de Mateo 10, guardaos de los hombres porque se os entregarán a los concilios. 18, aún ante los gobernadores. Aún les dice que cuando les entreguen, que no se preocupen lo que han de hablar, porque el Espíritu les ha de dar lo que han de hablar. Aún versículo 21 dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero mire lo que dice después, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, esto es Mateo 10, no Mateo 24. Mateo 24, ¿qué dicen los dispensacionalistas con de mayúscula? Dice, eso se interpreta para el tiempo de la gran tribulación. Bueno, ¿y cómo me otro Mateo 10 en el tiempo de la gran tribulación? Mateo 24 porque está dando las profecías, ¿no? Y dice, no, aquí ahorita no tenemos que perseverar. ¿Sí? Eso es en la gran tribulación porque el Espíritu Santo no va a estar con nosotros. Va a ser tomado el Espíritu Santo y entonces allí sí, en la gran tribulación, tendrás que tú ganarte tu salvación. Eso es otro evangelio. El evangelio de Cristo no cambia. El evangelio de Cristo no cambia. Mateo 10 le dice, ¿en medio de qué? Que te van a entregar aquí, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Lo mismo de los tiempos del fin. El haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y lo mismo va a ser, eso yo creo es justo antes del arrebatamiento, y lo mismo es el sentir en el tiempo de la gran tribulación, porque aún les van a querer poner un sello en la frente, un sello en la mano. El que permanece hasta el fin. Y ahí le dice el ángel, yo soy, ¿verdad?, uno de los consiervos de tus hermanos, ¿qué? Que retienen el nombre, así lo dice, ¿no?, de Jesús. Los que retienen el testimonio de Jesús. Ahora, volviendo a Mateo 10, versículo 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque bueno, y mire lo que dice, aún les dice, versículo 28, ese versículo, no temáis a los que, a los que matan el cuerpo más el alma, no pueden matar. Temed más bien al que el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, Dios está al pendiente de ti. Mira el versículo 29. Mateo 10, está ahí conmigo. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? O sea, la cantidad más pequeña, la monedita más pequeña, es como cuando te dicen, y no tengo 50 centavos. Bueno, ahorita ya ni con 50 centavos te dan un chicle Adams, ¿no? Ahora ya con 2 pesos. Yo no creo en mi tiempo te daban, ¿verdad? ¿No es cierto? Te regresaban el cambio con chicles. ¿Estás de acuerdo? 50 centavos, un peso. Y pues cuando lo mandaban uno a la tienda, pues qué bueno, pues ya, ¿verdad? Los chicles eran para uno, ¿no? O sea, por un cuarto. Lo más, ¿no se compran dos pajarillos? O sea, porque bueno, alcanza hasta para dos pajarillos. No cuestan nada. Pero aún dice con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, el Señor está al pendiente aún de los pajarillos. Versículo 31, así que no temáis más, valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, es en este contexto de que van a ser aborrecidos, van a ser entregados, los envío en medio de ovejas, como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Pero no temáis, el Señor está con ustedes, no los ve. Es en este contexto que dice 32, Cristo, Mateo 10, 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Es esto lenguaje alegórico? ¿Puede? O sea, ¿puede un cristiano negar a Cristo? No, pastor, no puede. Bueno, entonces, ¿a quién le está diciendo Cristo aquí? Entonces, a cualquiera. Ah, sí, pero tú no, Pedro, porque podemos decir, pastor, ¿y Pedro que lo negó? ¿Lo negó Pedro? Y tres veces. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera llorado amargamente, se hubiera arrepentido? Dígame, ¿qué hubiera pasado? Hubiera muerto en apostasía, así es que. ¿Apostasía? ¿Era apostasía? ¿Qué hubiera pasado si David muere en esos 9 meses de pecado con Betsabé? Gracias a Dios no murió. ¿Apostasía? ¿Está negando al Señor? ¿Quiénes están allá en el cielo? Los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Es acaso esta una salvación por obras? No, la salvación es por gracia. Es por gracia. Pero es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. ¿Cómo escaparemos nosotros si tomamos a la ligera una salvación tan grande? Yo creo que muchos cristianos, en estos últimos días, y es parte de la apostasía, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se manifestará el hombre de perdición. Muchos no están haciendo caso de esta invitación o de estas bodas, de estos manjares que Dios tiene para nosotros. No hay rey en Israel y cada uno hace lo que bien le parece. Ahora, mire, hermano, no, váyase a la confesión de Westminster, lo que usted quiera. Yo le invito a que vaya a la Biblia. La historia del pueblo cristiano desde Adán, desde Caín, es una de las historias más tristes. Al ver tantos que han menospreciado sus privilegios. Y que tarde o temprano sus corazones van a ser probados. Por eso, amado hermano, recuerde lo que le he dicho, no solamente es venir a mí, sino permanecer en mí, porque separados de mí, dice el Señor, y ese mí es Cristo, no soy yo, permanecer en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted y yo podemos ser un estorbo a nuestra propia vida espiritual, nuestro yo, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra necedad, nuestra autocompasión. Ya quítese, que es que usted no sabe. Ya, o sea, sí, tal vez usted sufrió más. Dios sabe por qué, no menosprecio eso. ¿Qué cobra quiere Dios hacer en su vida? ¿Cómo la gracia de Dios quiere manifestarse en su vida en este aspecto? Cuando saquemos una lista, ahí en el libro de Apocalipsis, y he tratado de mencionárselas, las características, ¿verdad? De aquellos que están en el cielo. Aquí están los que retienen el testimonio de Jesús, pero también se dijo de esas almas, ¿verdad? Que estaban allá en ese mar de vidrio, debajo del trono, ¿verdad? En Apocalipsis, eso está Apocalipsis 6. El primer grupo que se menciona después de que se empieza a abrir el sello, los sellos, dice, vi bajo el altar, estoy en Apocalipsis 6:9, las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué habían sido muertos? Apocalipsis 6:9. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y del testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, bienaventurados los que son llamados. Qué bendición ser llamado a las bodas de la cena del Cordero. Qué bendición ser convidado. Es triste, amados hermanos, yo tal vez no tengo toda la experiencia ni todos los años vividos, pero hemos visto a personas convidadas que han hecho profesiones de fe, sus vidas han cambiado y han negado al Señor completamente. Lo que algunos teólogos y algunos pastores dicen es, y es lo más fácil, decir, bueno, nunca fueron salvos. Y yo creo que puede ser la realidad de que muchos tal vez nunca fueron salvos. Pero eso no quita el hecho de lo que la palabra de Dios dice. Que habiendo sido librados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, son otra vez vencidos. Y les vuelve, le pasa lo que el perro, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Sí, amados hermanos, tenemos que permanecer en Cristo. No es cuestión, y no quiero que se vaya esta noche diciendo, bueno, yo tengo que esforzarme, no. Tiene que permanecer en los manjares que el Señor nos ha dado, en las promesas. Amén. Grandes fieles. En las promesas del Señor. Que Dios nos ayude. Porque probablemente estamos menospreciando, no haciendo caso de todo lo que Dios nos ha dado. Y miren, tenemos mucha carga por estos niños y estos jovencitos. ¿Realmente tienes bodas? Mejor dicho, ¿tienes vestidos de bodas? ¿Y cómo estás tomando lo que Dios te ha convidado? ¿Qué dice? A la novia o a la esposa se le ha concedido que se vista. Ahí está, sí, pero vístete. Y van a venir días en que vas a ser tentado. Niño, jovencito, van a empezar esas cosas, esos gustos naturales de la vida. Esta semana yo hablaba y hablé muy abierto, muy directamente con mis 4 alumnos de mi clase de hombre cristiano. Les hablé de Proverbios 6 y de Proverbios 7, de ese joven insensato que se fue como el buey al degolladero detrás de una mujer extraña. Y así se los dije, va a llegar el día en que una mujer va a tratar de seducirte. Y es interesante, o es impresionante, cómo la seducción de una mujer o de un hombre a una persona le puede llevar a dejar a un lado familia, ministerio, tantas cosas. Y ahí va, ¿verdad? Como es impresionante. Es impresionante. ¿Sabe que hay un pasaje en la Biblia que también nos dice que al hombre necio, el hombre que rechaza al Señor, Dios va a poner en su camino una mujer extraña? No, el versículo, creo que es Proverbios 22. Es interesante. Y debo concluir ya, hermanos, pero esto, creo que es Proverbios 22. A ver si estoy bien. Sí, Proverbios 22:14. Téngalo presente. Mire, Proverbios 22:14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. ¿A poco pensamos que no dependemos de Dios? Aún no dice el libro de Romanos que Dios literalmente nos tiene en sus manos Y aquellos que, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria y se envanecieron, ¿Dios los qué? Los entregó. Ándale pues. Ándale pues. El rey viene. ¿Cómo? A ver, ¿cómo que no le hiciste caso a mis siervos? ¿Cómo que menospreciaste mis toros, mis alimentos? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Ok? Está bien. Ándale, haz lo que tú quieras. Ve y destruye tu vida. Por la misericordia de Dios, no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Y si queremos enfatizar la soberanía de Dios, la soberanía de Dios en su soberanía le da al hombre oportunidad tras oportunidad. Pero la soberanía de Dios no forza la voluntad de un hombre que resiste tanta bondad. Que Dios nos ayude. No menospreciemos. Tan digno, tan digna invitación. Oremos al Señor. Padre, perdóname, perdóname a mí, Señor, porque es una salvación tan grande. A veces repaso mis libreros allá en casa que tengo y aún aquí en la iglesia. Y veo este libro, la biografía de este misionero, esto, de lo tanto, tantas bendiciones. Y no, por supuesto, no quiero resaltar los libros más que tu palabra, pero aún tu palabra, Señor. Tanto que tú tienes para nosotros. Tanto que pensar en Dios y nuestra vida se nos va pensando en otras cosas y afanados en nosotros mismos. Tenemos una invitación y una bendición de poder hablar con Dios, de poder deleitarnos en sus promesas. Aún lo que decíamos esta mañana en la escuela dominical, no sabemos cómo hablarle a una persona de nuestro Señor, no sabemos, sencillamente no sabemos. Danos un corazón para ti, Señor. Danos un deseo de conocerte a ti. Es mucha la tentación, es mucho el afán. Y Padre, es importante el permanecer en ti, el buscar de ti, el buscar de Cristo, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. La tibieza reina, Señor. Van a venir persecución y van a venir engaños y van a venir situaciones que si fuere posible, aún los escogidos serían engañados. Gracias porque tú nos escoges y tú nos guardas. Pero Señor, ¿cómo vamos a responder? Queremos ser de aquellos que retienen el testimonio de Jesús. Queremos ser de eso. Bendice cada familia, cada hogar, cada creyente. Te pido mucho por nuestros niños y nuestros jóvenes aquí presentes, Señor, que puedan apreciar lo que tú les has dado. Una Biblia. A veces tienen una Biblia. Ya, Señor, y me pregunto, esa Biblia, es que ¿dónde está tu Biblia? A veces no saben dónde está su Biblia. Biblia. A veces los vemos tan emocionados con cosas de, y podemos decir, pues sí, son niños, son. Quisiéramos, no sé, de qué manera injertar en ellos un deseo por ti. pero aún adultos así, Señor. Adultos que estamos tal vez obsesionados con tantas cosas de este mundo. Y podemos a veces decir que nos sentimos hasta marginados por ser cristianos, no bienaventurados. Nos sentimos limitados, no bienaventurados. Nos sentimos prohibidos, pero no bienaventurados. Nos sentimos enjaulados, pero no bienaventurados. Y por tu pura gracia nos has guardado hasta ahorita, pero ¿qué será cuando venga una prueba difícil, Señor? Cuando venga un tropiezo grande, cuando es necesario que vengan los tropiezos para que se manifiesten los que son aprobados. Ayúdanos, Señor. Bendice a esta iglesia. Ayúdanos a crecer en ti, a afirmarnos en ti, a seguir adelante. Poner nuestra mira en las cosas de arriba. Ayúdanos, el enemigo no va a descansar, Señor, va a tratar de poner problemas en nuestros hogares, como cónyuges, con nuestros hijos. Guarda a estos niños, guarda a estos jóvenes, Señor. Por favor, te necesitamos, Señor. Y sí, hay un grupo selecto ahí en el cielo, sí, los redimidos. Pero son los que retuvieron la sangre de Jesús, o mejor dicho, el testimonio de Jesús. Son los que no dejaron sellarse. Son los que murieron por causa de la palabra. Son los que han perseverado hasta el fin, aunque el amor de muchos se ha enfriado. Son los que no han negado al Señor en medio de la persecución y en medio de la persecución ideológica. Creemos que tú nos has de capacitar en la fe en Cristo. Y es por tu pura gracia que habremos de tener victoria. Nos encomendamos a ti. Ayúdanos, henos aquí. Despídenos ahora con tu bendición. Permítenos caminar esta semana contigo. Cerca de ti, Señor. Cerca, más cerca de ti. Sintiendo más grande amor por ti, Señor. Que tu palabra sea nuestra delicia, nuestro solaz, reconociendo que tú eres un Dios santo, 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 y ten piedad de nosotros. Piedad te implora el corazón. Lávanos de nuestra maldad. Más santidad danos, Señor, más odio al mal, más gracia en las pruebas. Sostén. Que te podamos loar, como ese himno dice, te loamos, oh Dios, con unánime voz. Que tú seas nuestro castillo fuerte. Te lo pedimos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo.